con Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, estrenamos la mañana del fin de semana de COPE, que es la primera del otoño, 24 de septiembre, y a que no hay nada mejor que madrugar en un sábado. Ya nos han dicho que este otoño va a ir avanzando con temperaturas superiores a lo habitual, y nos espera que sea especialmente lluvioso. De momento, estas dos previsiones, que son una media para toda la estación, chocan con lo que tenemos por delante este fin de semana. Van a bajar las temperaturas y se esperan lluvias. Hay que estar muy atentos a Canarias. Desde esta medianoche, el archipiélago está en alerta máxima por una tormenta tropical. Primero nos hablaron de un ciclón que el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos bautizó como TEN, 10 en inglés. Ahora ha pasado de depresión tropical a tormenta tropical de nombre Hermine, y esto implica una intensidad mayor. Va a dejar fuertes lluvias y tormentas durante todo el fin de semana. De hecho, en estos tres próximos días puede descargar precipitaciones que sean 10 o 15 veces el promedio normal de todo el mes de septiembre. Entre hoy y el lunes se pueden acumular 150 litros por metro cuadrado. Lo van a notar especialmente en Tenerife, Gran Canaria, La Gomera, El Hierro y en la isla de La Palma. Van a ser las más importantes de la última década. Lo avanzaba el presidente canario, Ángel Víctor Torres.
Estamos en fin de semana, lo digo con claridad, evitar desplazamientos. Hemos tenido otros fenómenos importantes en fines de semana y, por tanto, hay que evitar los desplazamientos con respecto a las próximas horas. También tengo que comunicar que se ha decidido, en la reunión de hoy, que quedan suspendidas las clases el lunes. No va a haber clases en Canarias, en ninguna isla, el próximo lunes, por este fenómeno que tenemos en Canarias.
Se suspenden las clases el lunes, lo decía el presidente canario, también los eventos al aire libre, y hay previsión de que puedan verse afectados el tránsito de vuelos en los aeropuertos. Va a llover en más sitios de España, no de forma tan intensa, pero entra un nuevo frente atlántico que va a dejar precipitaciones en el norte de Galicia y en el Cantábrico, y luego se esperan tormentas en Pirineos, Cataluña, Comunidad Valenciana y en el norte de Baleares. Pues sí, primer fin de semana de otoño, esa estación de la que se ha hablado mucho durante todo el verano. Ha sido el verano en el que más se ha hablado del otoño, y no para bien, precisamente. Las advertencias de analistas económicos, de gabinetes de estudios financieros, nos hablan de ese estancamiento de la economía que nos puede acercar a la recesión. De momento, hay una buena noticia en la economía, que no son habituales en los últimos meses. Buena, aunque con muchos matices. Estadística, el INE, ha revisado al alza el crecimiento de nuestra economía en el segundo trimestre. Habían estimado un 1,1% y finalmente el Producto Interior Bruto ha aumentado entre abril y junio un 1,5%. Y puede que te preguntes, ¿cómo puede crecer la economía más de lo previsto si el consumo de los hogares sigue bajando ante la subida desmedida de los precios? Bueno, es cierto que el consumo privado ha tenido un peor comportamiento del esperado, pero el sector exterior ha compensado al alza. Las exportaciones han sido las encargadas de tirar de nuestra economía. Esta es una foto fija, que ya nos advierten puede quedarse en eso, en un espejismo. Si nos detenemos en el panel de Funcas, que es la Fundación de Cajas de Ahorro, esa última parte del año va a ser especialmente complicada. Prevé un crecimiento del 0,1% en este tercer trimestre y una caída del 0,2% en el cuarto, abriendo las puertas a la recesión. Esa palabra maldita, recesión, que no se queda únicamente en el plano macroeconómico. Termina afectando a todos, y especialmente a los más débiles, porque se traduce en destrucción de empleo y en paro. Aquí hay muchos factores que golpean la economía, pero hay uno que le está provocando un daño inesperado desde que se produjo la invasión rusa. Es la guerra en Ucrania, que ha devuelto el foco ahora mismo a Moscú. No es que hayan parado los disparos y las bombas en Ucrania, no es que el ejército ruso haya hecho un paréntesis, no. La actualidad mira a Moscú por ese último movimiento de Putin para movilizar a 300.000 reservistas. como se han presentado como voluntarios una mínima parte, la policía y unidades especiales del ejército se han lanzado a la caza de posibles reclutas. Da igual el lugar, viene una estación de metro o incluso en la propia calle.
Ahora sois todos hombres militares y ya está. Se han acabado los juegos, sois todos militares. 3 días aquí, después volaréis y 2 semanas después empezaréis a entrenar. Cobraréis como un veterano hasta que acabe la operación especial. Después volveréis a casa.
Es la explicación de uno de los oficiales del Kremlin advirtiendo que se tienen que sumar ya a lo que desde ese primer momento Putin llamó operación especial en Ucrania. No son pocos los que se intentan escaquear, e incluso autolesionándose, por ejemplo, hartos de los delirios de su presidente, y no son pocos tampoco los que quieren salir de Rusia, quieren huir. Los billetes de avión se agotan nada más salir, el precio está por las nubes de los aviones, y por eso hay colas kilométricas que se siguen viendo en la frontera con Finlandia o Georgia. Es la respuesta al último movimiento de Putin, a la desesperada. Su estrategia de invasión relámpago ha sido un fracaso y ahora trata de ganar parte del relato perdido en el frente y también entre los suyos. Con esta movilización de reservistas, primero, con la amenaza de utilizar armas nucleares después y con esa farsa de referéndum que ha comenzado este viernes en 4 regiones ucranianas que Putin quiere anexionar a Rusia. Son Lugansk y Donetsk en el este, y son Jersón y Zaporilla en el sur. Hay que decir que ninguna de esas 4 están controladas 100% por el ejército ruso. Lo primero que hay que indicar es que esta consulta no está controlada por ningún organismo internacional. Los países occidentales no reconocen el referéndum y repiten lo obvio, que es ilegal. Son votaciones controladas desde el Kremlin, así que es fácil conocer el resultado. ¿Qué va a hacer a partir de ahí Vladimir Putin? Estamos ante una estrategia para contentar a los sectores más ultranacionalistas rusos que ven cómo pasa el tiempo, cómo se pierden territorios como la región de Kharkov, y también ven, comprueban, cómo se multiplican las bajas en su ejército. Una vez pasen las votaciones, que se van a seguir desarrollando durante la próxima semana, con el resultado que todos podemos imaginar, los jefes prorrusos de esos territorios van a pedir formalmente a Moscú su incorporación a la Federación Rusa. El objetivo de Putin es seguir el patrón similar a lo que hizo en 2014 con la anexión de Crimea. ¿Serviría para poner fin a la invasión? Pues no hay ninguna garantía de que vaya a ser así, pero eso solo está ahora mismo en la cabeza de Putin. De vuelta a España, el gobierno sigue alimentando la polémica ante los anuncios de bajadas de impuestos realizadas por las comunidades gobernadas por el PP, por algunas comunidades gobernadas por el PP. El último en sumarse a esa tendencia ha sido el presidente gallego Alfonso Rueda. Anuncia una rebaja del 50% en el impuesto de patrimonio.
Tiene una bonificación del 25%, seguiremos esa senda marcada, engadiremos un 25% más, por lo tanto, será una bonificación do 50% una vez que se aprueben estos orzamentos.
Ya no es solo Moreno Bonilla, que esta misma semana anunciaba la supresión del impuesto de patrimonio en su comunidad con una bonificación del 100%. Ya no es solo tampoco Murcia, cuyo presidente ha confirmado también que estudian la supresión de ese tributo. La intención es hacerlo, dice el presidente murciano, antes de que acabe el año. Y ya no solo es Madrid, que fue la comunidad pionera en esta reducción. Estos movimientos han pillado con el pie cambiado al gobierno. Para intentar frenar ese golpe de efecto, a 8 meses para las municipales y autonómicas, el PSOE ha puesto el ventilador con una doble vía. Primero, diciendo que esa supresión solo beneficia a los ricos. Y segundo, recuperando esa vieja reivindicación de Podemos de crear un nuevo impuesto para las grandes fortunas. No concretan a quién y no concretan tampoco cuándo, pero siempre queda bien eso de que se suben los impuestos a los ricos. A este mensaje se ha sumado el propio presidente del gobierno.
Donde hubo amnistías y regalos fiscales para los más pudientes, habrá reformas fiscales que garanticen que quien más tiene, más contribuya a la hacienda pública para tener un estado del bienestar mucho más fuerte.
Y aquí lo interesante no es que se persiga tanto a los ricos, que es lo que molesta a este gobierno. Lo importante, lo recomendable sería que cada vez haya menos pobres. Pero no parece que la cosa vaya por ahí. Hay que recaudar más para atender a todas las regalías y a una administración mastodóntica con ministerios con competencias de dudosa utilidad. Vamos a dejarlo ahí. Por cierto, sobre este asunto de los impuestos ha hablado también el expresidente Aznar y apoya a todas las comunidades que han decidido o bien bajar impuestos o directamente suprimirlos.
Aquí estamos otra vez descubriendo a la izquierda carnívora, que la izquierda carnívora consiste en decir cómo le coma impuestos a usted. Los progresistas de aquí ahora son izquierdistas carnívoros. Es un disparate, ¿no?
Y en medio de este debate, que es más en clave política en ocasiones que económica, que es más de eslóganes cocinados que de otra cosa, ha llegado la propuesta del nuevo gobierno británico. También baja los impuestos. Es el caso del nuevo ejecutivo de Liz Truss. Afecta al IRPF, a las cotizaciones y también al impuesto de sociedades. Vaya por Dios, ¿cómo son estos conservadores? Así viene este sábado 24 de septiembre, en el que están pasando más noticias que te cuento ya con Andreas Puña. Se querella.
Vox contra Irene Montero por sus afirmaciones en el Congreso en las que dijo que los niños podían tener relaciones sexuales consentidas. El partido de Abascal cree que ha podido cometer un presunto delito de corrupción de menores. La ministra, por su parte, de Igualdad, no ha rectificado sus palabras.
Respiro.
Este sábado la luz marca su precio más bajo desde el pasado 15 de mayo. Cae un 36% hasta los 156 euros de media el megavatio hora. La franja más cara será entre las 9 y las 10 de la noche y la más barata entre las 4 y las 5 de la tarde.
Carlos Lesmes.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial prepara el camino para su dimisión. Ha pedido un informe jurídico sobre su relevo que prevé que le sustituya automáticamente el actual vicepresidente Francisco Marín. Lesmes explicará la semana que viene, tanto en el alto tribunal como a los vocales del órgano de los jueces, el mecanismo legal para su eventual sustitución.
Históricas.
Las protestas en Irán, que siguen sacudiendo las calles de Teherán, la capital, además de otras 131 ciudades en las 31 provincias del país. Las manifestaciones comenzaron hace ya más de una semana tras la muerte de Mahsa Amini, la joven que llevaba el velo mal colocado.
Son manifestaciones históricas. Está en las últimas horas. Las manifestantes han tomado las calles de Teherán. Esto tiene un gesto heroico. ¿Qué dicen aquí desde el gobierno supuestamente feminista? Callan. Lo único que hemos escuchado es decir al presidente del gobierno que ha visto algo por las redes sociales. Pero como no tiene conocimiento todavía, que no se pronuncia. ¡Viaje!
El Papa Francisco pone hoy rumbo a la ciudad italiana de Asís, donde se reunirá con jóvenes empresarios y economistas. La finalidad es que compartan sus experiencias para caminar hacia una economía más humana e inclusiva. Mañana domingo, el Santo Padre será recibido en la ciudad de Matera por el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Italiana.
Esto no ha hecho más que empezar. Es la mañana del fin de semana de COPE, en este primer fin de semana del otoño, en este 24 de septiembre.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La ONU confirma algo que todos intuíamos. Se están cometiendo crímenes de guerra por parte del ejército de Putin en Ucrania. Es la conclusión del informe de Naciones Unidas que ha redactado el equipo de enviados especiales al terreno. Lo explicaba Eric Moss, es el presidente de la misión de la ONU en suelo ucraniano.
Hemos inspeccionado lugares destruidos, tumbas, puntos de detención y tortura, así como restos de armas. Y hemos consultado un gran número de documentos e informes. Basados en las pruebas recogidas por la comisión, se concluye que se han cometido crímenes de guerra en Ucrania.
La acusación es formal y debería tener consecuencias. Los expertos han visitado 27 localidades y entrevistado a más de 150 personas. Mutilaciones, abusos, violencia sexual contra menores, incluso robo de niños. Estas son algunas de las conclusiones. Todo justo cuando Ucrania denuncia otra fosa común con signos de tortura. Las autoridades han exhumado 436 cuerpos de civiles en Izium, al este del país. Mientras, al otro lado del tablero, el sonido es este. En Moscú, en San Petersburgo y en otras ciudades rusas, la población ha salido a las calles a protestar contra esa movilización parcial anunciada por el propio Vladimir Putin. Te lo venimos contando. 300.000 reservistas están siendo llamados a filas, aunque ya hay testimonios de personas que nunca han estado en el ejército, que nunca han recibido entrenamiento militar y que han sido convocados a la guerra. ¿Qué está provocando? Pues que se agoten los billetes de avión para huir del país y ese colapso en las fronteras terrestres con países como Georgia o Finlandia. Este último país, Finlandia, ya ha anunciado que va a bloquear totalmente la entrada de ciudadanos rusos con visado de turista. Crece así el debate en la Unión Europea sobre la reapertura de las fronteras para acoger a los rusos que huyen. Polonia o los países bálticos tienen dudas. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero.
No lo ven claro. Que huyan, dice, no equivale a que merezcan asilo. Otros preguntan por qué no salieron antes. Y en cambio Alemania abre las puertas de par en par. Hoy el portavoz de la Comisión, Erik Mamer, decía que de momento observan y nadie se atreve a decir nada. Estamos monitorizando lo que sucede, observando la situación, reflexionando sobre qué hacer, si es que hay que hacer algo. Es una cuestión extremadamente peliaguda, así que es muy importante debatirlo con todos. Lo que sí recalca la Comisión Europea es que los países miembros tienen que garantizar el derecho internacional y, aunque se estudie caso por caso, hay un marco legal. Y, de momento, la Unión Europea no tiene una posición común, pero sí unas leyes.
Se habla también de este conflicto, de esta invasión de Rusia en Ucrania, en la jornada de reflexión que hoy celebran en Italia. Mañana, domingo, elecciones generales. En las últimas horas, la embajada rusa ha publicado en sus redes sociales fotos de Putin con los principales líderes políticos italianos, como Matteo Salvini o Silvio Berlusconi, y un mensaje. Tenemos varias para recordar. Uno de esos candidatos, Berlusconi, también es el protagonista de otra polémica. Ha dicho que los ministros de Putin le empujaron a la guerra y que el presidente ruso pretendía cambiar el gobierno de Kiev por gente decente.
Las tropas debían entrar en una semana, llegar a Kiev, sustituir el gobierno de Zelensky por un gobierno de gente decente y en una semana volver. En cambio, encontraron una resistencia imprevista por parte de las tropas ucranianas.
Da parte delle truppe ucraine.
Hasta el momento, las encuestas, todas las últimas encuestas publicadas, dan como favorita a Giorgia Meloni. Es la cabeza de lista de Hermanos de Italia que lidera la coalición de derechas. Una victoria de la que están muy pendientes en Bruselas. De hecho, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lanzaba este aviso.
Si las cosas se complican, he hablado sobre Hungría y Polonia. Tenemos herramientas.
Mientras tanto, en España continúa la carrera fiscal, las comunidades del Partido Popular, algunas comunidades apuestan por bajadas de impuestos en contra de las políticas del gobierno. La última en sumarse ha sido Galicia, que ha anunciado una bonificación del 50% en el impuesto sobre patrimonio. Esta misma semana Andalucía anunciaba que lo eliminaba. A pocos meses de las elecciones autonómicas y municipales de mayo, quedan 8 meses, Andalucía anunciaba que lo eliminaba. El PP dice que es una carrera sana, mientras que el PSOE habla de una batalla destructiva. Mientras el gobierno prepara un impuesto temporal a los ricos que se aplicaría a partir del año 2023. ¿En qué consistiría este tributo, Álvaro Sáenz?
Bueno, lo primero que hay que saber es que se va a centrar en lo que ellos llaman las grandes fortunas. El gobierno estima que será aproximadamente un 1% de la población, aunque reconocen que no se sabe con exactitud los tramos de este impuesto. Lo que sí que se sabe es que va a ser diferente del actual impuesto sobre el patrimonio, que grava los patrimonios por encima de los 700.000 euros. Impuesto, por cierto, que Madrid bonifica en su totalidad y que Andalucía ha anunciado que hará lo mismo. Tampoco se sabe exactamente cuánto se espera recaudar, de cuánto será ese gravamen. Y la intención del gobierno es que entre en vigor en enero de 2023. La ministra de Hacienda quiere que sea el día 1, pero también reconoce que ahora no saben dar una fecha exacta. En principio, este no será un impuesto fijo. El gobierno estima que se aplicará durante 2 años. Eso sí, el gobierno también lo vincula a cómo se desarrolle la guerra de Ucrania y concretamente cómo se utiliza este impuesto. ¿A quién irá destinado? Es otra de las grandes preguntas a las que tampoco se sabe dar una respuesta.
Todo esto mientras, como te contamos, la economía española crece más de lo esperado, un 1,5% en el segundo trimestre del año, 4 décimas más de lo que se había apuntado. La razón del incremento del PIB está en el tirón del sector exterior, que ha compensado el retroceso del consumo de los hogares. Marta Ruiz.
La economía creció con fuerza de abril a junio a pesar de la inflación y de la incertidumbre por la guerra. El Producto Interior Bruto avanzó un 1,5%, cuatro décimas más de lo previsto, sobre todo por el empuje de las exportaciones y el aumento del consumo de los hogares, aunque ese repunte fue del 1,2%, muy lejos del 3% que dejó el dato adelantado. Eso quiere decir que el consumo se ha ido ralentizando en unos hogares presionados por los altos precios y una subida de tipos que encarecen el crédito. ¿Y qué habría pasado en el tercer trimestre? Oriol Aspax, director de Economía Española de CaixaBank Research, a COPE.
Tenemos indicadores que de hecho apuntan a que probablemente el consumo de los hogares haya caído en términos reales durante el tercer trimestre.
La IREF, la entidad que audita nuestras cuentas públicas, calcula que el Producto Interior Bruto habría caído dos décimas de julio a septiembre. Una ralentización de la economía que se mantendría en la recta final del año y también en el arranque de 2023. España es la única gran economía de la zona euro que sigue sin recuperar niveles de PIB de actividad previos a la pandemia, algo que no va a llegar hasta el 2024.
El turismo es otro de los motores de nuestro crecimiento con la pandemia remitiendo. La ocupación hotelera ha vuelto prácticamente a niveles anteriores a la crisis del coronavirus. Y eso pese a la subida de los precios. En agosto, las pernoctaciones en hoteles aumentaron un 34% hasta superar los 46 millones. Y las previsiones, a pesar de la alta inflación, siguen siendo buenas para los próximos meses. Lo explicaba COPE la secretaria de la patronal hotelera valenciana, Nuria Montes. Una de las claves está en el turista extranjero.
Los ritmos de reservas ahora mismo los tenemos en cifras de normalidad y confiamos en que el invierno sigan con esa fuerza. Por ejemplo, esta última semana hemos registrado casi el 40% de todo nuestro mercado era británico y creemos que va a seguir apostando con mucha fuerza por España.
Con este caldo de cultivo, con la inflación desbocada y con la sombra de la recesión cada vez más cerca, los funcionarios españoles preparan hoy sábado su primera gran protesta contra el gobierno de Pedro Sánchez. El sindicato mayoritario en el sector público, el CESIF, llama a los trabajadores a las 12 del mediodía frente al Congreso de los Diputados. Piden una mejora salarial acorde con la subida de los precios. Miguel Borra es el presidente del sindicato de funcionarios CESIF. No solo llaman a los empleados públicos, sino a todos los trabajadores.
Salimos hoy a la calle para protestar contra el empobrecimiento que está teniendo toda nuestra sociedad. Las medidas del gobierno se están mostrando ineficaces. Tenemos una inflación superior a la de los países de nuestro entorno. Los salarios medios en España son un 20% inferior a lo que se cobra en Europa. Ha llegado el momento de decirle a este gobierno basta.
Y hablamos ahora del lío que sigue en el Poder Judicial tras la no renovación de sus vocales y tras llevar más de 3 años con el mandato caducado. Tras anunciarlo el pasado 7 de septiembre ante el Rey en la apertura del año judicial, Carlos Lesmes, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, ha consumado su órdago al lanzar el proceso para presentar su dimisión. Explicará la próxima semana su eventual situación. El plan redobla la presión sobre Sánchez y Feijóo al coincidir con la visita a España del comisario de justicia europeo, Patricia Rossetti.
Un elemento más de presión para demostrar que va en serio, para forzar los nombramientos de los dos magistrados del Constitucional, señalan a COPE varios vocales del bloque conservador. Aunque el motivo de su posible dimisión es la no renovación del Consejo. No saben si Lesmes quiere generar el caos. Tanto en la sala de gobierno del Supremo el lunes como en el pleno del Consejo el jueves, Lesmes explicará el proceso de su posible sustitución. Dará cuenta del informe encargado al gabinete técnico, informe que algunos vocales han conocido a través de la prensa, informe que destaca que la ley atribuye la sustitución al vicepresidente del Supremo sin necesidad de que el Consejo lo nombre, no puede hacer nombramientos en funciones. La plaza del vicepresidente está vacante desde la jubilación de Ángel Juanes y de forma interina la ejerce el presidente de sala del Supremo más antiguo, Francisco Marín Castán, presidente de la sala civil. Y aunque Marín Castán sea vicepresidente de forma interina, asume todas las funciones, incluida la sustitución del presidente del Supremo y del Consejo. No hay doble vía.
Y todavía en el ámbito de la justicia te doy un dato que invita a la reflexión y a repensar ciertas cuestiones. Cada 3 horas, un menor comete una agresión sexual en España. Son datos de la memoria de la Fiscalía relativos al año 2021. Según esta memoria, el crecimiento de estos delitos es exponencial desde 2016. El consumo de pornografía en edades muy tempranas y el desprecio al otro estaría detrás de esta preocupante cifra. Sefi García.
El consumo de pornografía en Internet es una de las causas de esta terrible consecuencia. Algunos estudios fijan en los 8 años el primer contacto. La mitad de los adolescentes ven regularmente porno. 9 de cada 10 son varones. Pero esto no nos resta responsabilidad a padres, colegios y medios de comunicación. La falta de valores, de respeto y de empatía les llevan a actuar así, explica Javier Urra, psicólogo forense de la Fiscalía de Menores de Madrid.
La banalización del hecho y no ponerse en el lugar de la víctima. El tomarlo como que es un hecho puntual, casi como un juego. Y luego un hecho dramático, y es la desresponsabilización.
Por eso crecen también los delitos de odio y las agresiones a los padres. Hay que hacerles ver mejor antes que después el daño que causan no solo a las víctimas, también a sí mismos. Precisamente el trabajo con las agredidas es muy delicado porque llegan rotas. Se les ayuda a procesar el dolor y a comprender que ese sentimiento de culpa no tiene sentido. Ana Altabás es terapeuta.
Una característica que está presente en las víctimas es el sentimiento de culpa y de vergüenza. Se sienten responsables de esta situación porque no han sabido parar al agresor. Y estas creencias pueden dar lugar a conductas que van desde el aislamiento a las autolesiones.
Sin un cambio en la educación de nuestros adolescentes, sin ese compromiso, los delitos sexuales cometidos por menores, auguran los expertos, van a seguir creciendo exponencialmente.
Pendientes hoy de la visita del Papa Francisco a la ciudad de Asís, donde se va a ver con jóvenes economistas y empresarios. El objetivo es que compartan experiencias para construir una economía más justa y más humana. Corresponsal Eva Fernández.
Apenas una semana después de su visita a Kazajistán, el Papa se pone de nuevo en marcha y viaja hoy a Asís para reunirse con los participantes de la Economía de Francisco, una iniciativa que reúne a jóvenes economistas y empresarios de todo el mundo con el objetivo de compartir experiencias y poner en marcha propuestas que consigan construir entre todos una economía más inclusiva y humana. El Congreso se inauguró el pasado jueves con una serie de debates y mesas redonda sobre los proyectos que ya se han puesto en marcha para hacer frente a los problemas y retos económicos contemporáneos. Mañana domingo el Papa se dirigirá a Matera, al sur de Italia, donde va a ser recibido por el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Matteo Ciuppi. Allí celebrará la misa de clausura del Congreso Eucarístico Nacional y rezará el Ángelus antes de regresar a Roma. This is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down the words how wonderful life is while you're in the world.
Es Elton John, que ha ofrecido esta noche un concierto en la Casa Blanca al presidente de Estados Unidos, a Joe Biden, a su esposa, a todos los que estaban allí congregados en torno al presidente Biden. Es parte de su gira de despedida de los escenarios ante 2.000 personas. El presidente norteamericano le dedicaba estas palabras. El concierto del compositor británico. Una noche en que la esperanza y la historia riman. La última vez que Elton John había actuado en la Casa Blanca fue en 1998, cuando el demócrata Bill Clinton era presidente.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, ahí está Uriarte, damas y caballeros, AUPA Uriarte.
AUPA Herrera.
Pues a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Esas habilidades que tiene innatas Herrera, que cualquier cosa que coja, oye, pipa, en un pispás ya es maestro. Por favor, compañeros.
Cuidado con la guitarra. Ay, cuidado conmigo y la guitarra. Quisiera yo ver a todos estos que dicen que tocan también la guitarra.
Hombre.
Un solo de Jimi Hendrix.
Bueno, claro. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
...24 de septiembre, primer sábado del otoño, en el que la actualidad pasa por esa tormenta tropical de nombre Hermín, que mantiene en alerta máxima a Canarias. Se han suspendido las clases el lunes. Se recomienda evitar cualquier tipo de desplazamiento. Y la actualidad que pasa también por Rusia. Pasa por Rusia y por Ucrania. Pero antes, déjame hablarte de lo que está ocurriendo a día de hoy en las cárceles de España. En nuestro país existen 71 centros penitenciarios para una población de 46.000 reclusos. Y la verdad es que la ratio de funcionarios por internos es muy baja. Estamos hablando de que a cada dos funcionarios le corresponden una media de 140 presos para controlar. A esta falta de personal hay que añadirle un factor importante. La edad media de estos trabajadores se sitúa en los 55 años. Y es que si ya de por sí el número de funcionarios es muy inferior al necesario, imagínate lo que puede llegar a ocurrir ante una oleada de jubilaciones. Joaquín Leiva es el portavoz de la agrupación de los cuerpos de administración de instituciones penitenciarias.
Las nuevas promociones apenas cubren las bajas vegetativas, a pesar de que en los últimos años, es cierto, se han incorporado un importante número de funcionarios, las vacantes no se han reducido. El dato, en el último año, con 900 nuevos funcionarios, el balance ha sido de menos 30.
Con esta inferioridad y ante la falta de medios de prevención y seguridad, la escasez de autoridad o la ausencia de personal de este colectivo, las agresiones a funcionarios de prisiones han aumentado un 276% con respecto a 2018. De hecho, desde el año 2000 se han cometido cerca de 8.000 agresiones. Dicho de otra manera, hay un ataque cada 26 horas. Este funcionario nos ha pedido que nos revelemos su identidad, pero nos ha contado su experiencia en COPE.
Yo en mi caso he sufrido varias agresiones, una en concreto muy grave. Un interno en primer grado lanzó con una cuchilla al cuello, me llegó a cortar un poquito. Pero bueno, quizás yo, porque tengo cierta formación, pues me pude defender hasta que vinieron mis compañeros. Pero sí, estamos pasando situaciones muy peligrosas y que para los internos no tienen ningún tipo de consecuencia.
Bueno, este sábado 24 de septiembre se celebra la festividad de Nuestra Señora de la Merced, que es la patrona del cuerpo de prisiones. Festividad en la que los funcionarios de prisiones denuncian su situación con manifestaciones a lo largo de toda España. Todo esto llega justo semanas después de que el ministro del Interior, Grande Marlaska, decidiera aplazar por 13ª vez la proposición de ley que convertía a los funcionarios en agentes de la autoridad a ojos de los internos de las cárceles donde trabajan. Con la escalada de conflictos en las cárceles a lo largo de la última década, esta medida iba dirigida a ponerle solución a las continuas agresiones que viven desde hace años en sus propias carnes los funcionarios. Joaquín Leiva es portavoz del sindicato ACAIP.
Es increíble que en 2022 los funcionarios de prisiones aún no seamos agentes de autoridad, trabajando en el medio en el que trabajamos. Yo creo que esto es algo que no entiende nadie. Hay una eterna promesa política de acometer las reformas legales precisas para que esto se produzca, pero sin embargo se dilata en el tiempo sin que de momento tengamos visos de que esto vaya a cambiar.
Al incluir a los trabajadores de las prisiones en el grupo de agentes de la autoridad, como policías o guardias civiles, los sindicatos entienden que supondría un importante factor disuasorio a la hora de frenar los repetidos y graves ataques por parte de que reciben muchos funcionarios por parte de los internos, ya que además les otorgaría la presunción de veracidad ante uno de estos episodios. Están pasando más noticias y te las voy a contar ya con Andrea Espuña.
Canarias se prepara para la llegada de una tormenta tropical que mantiene a la comunidad en alerta máxima desde esta medianoche. Las autoridades piden evitar desplazamientos y se han suspendido las clases el próximo lunes. Además, se han cancelado los eventos deportivos y las actividades al aire libre. Se esperan fuertes lluvias, sobre todo mañana domingo. De hecho, en estos tres próximos días se pueden descargar precipitaciones que sean 10 o 15 veces el promedio normal de todo el mes de septiembre. Naciones Unidas denuncia por su parte que sí se han cometido crímenes de guerra por parte del ejército de Putin en Ucrania. Es la conclusión del informe de Naciones Unidas que ha redactado el equipo de enviados especiales del terreno, mientras las fronteras siguen colapsadas por los rusos que intentan huir tras la llamada de 300.000 reservistas a las filas. Finlandia ya ha anunciado que va a cerrar sus fronteras. E Italia afronta hoy su jornada de reflexión con la mirada puesta en las elecciones anticipadas de mañana. 50 millones de ciudadanos están llamados a las urnas. Todas las encuestas apuntan a una victoria de la líder ultraderechista de los hermanos de Italia, Giorgia Meloni, y según los sondeos, la abstención podría superar el 40%, mientras que los menos de 25 años podrán votar por primera vez al Senado, no solo al Congreso.
Y en deportes este sábado el claro protagonista es Roger Federer, que ha dicho adiós al tenis, ha dicho adiós a las pistas de forma profesional, pero además la actualidad también pasa por la respuesta de las jugadoras de la selección española, Marina Salvador.
Las 15 jugadoras que según la federación habrían presentado su renuncia se han pronunciado a través de un comunicado que han compartido en sus redes, donde lo que reivindican es un proyecto en el que se cuiden todos los aspectos para sacar el mejor rendimiento posible al grupo. Hoy es el turno de la selección española de Luis Enrique, que vuelve a Zaragoza para disputar las dos últimas jornadas de la fase de grupos de la Nations League. A las 9 menos cuarto, España-Suiza. Así de positivo se mostraba el seleccionador.
Esta ha sido para mí la mejor semana en cuanto a intensidad de los jugadores, en entrenamiento, en calidad, de toda mi carrera como seleccionador.
Adiós ha dicho Roger Federer, el suizo que anunciaba esta semana su retirada, se despide del mundo del tenis tras disputar el partido de dobles junto a Rafa Nadal tal y como deseaba. Y en baloncesto arranca la primera cita de la temporada. Las semis de la Supercopa Endesa se juegan hoy en Sevilla. A las 6:30 COSUR Betis Real Madrid y a las 9:30 Barça Juventud Badalona. El domingo se disputará la gran final.
Puesto en orden todo lo que está pasando, buscamos otros enfoques. Lo hacemos en nuestra web en cope.es con Beatriz Calvo.
Buenos días, Antonio. Este sábado en cope.es ponemos el foco en la economía. La inflación ha provocado una notable subida de precios que los ciudadanos notamos en nuestro bolsillo. Sin embargo, el encarecimiento de la vida supone un aumento en la recaudación de impuestos por parte del gobierno. Para analizar dónde repercute esta subida, hemos hablado con Juan Ignacio Cáceres, profesor de macroeconomía de la Universidad CEU San Pablo. Por otro lado, en clave gastronómica, miramos al futuro y te contamos cómo van a evolucionar los restaurantes en los próximos años. Hablamos de menús diseñados a tu medida, según los ingredientes que mejor tolera tu cuerpo o de cenas con personas que viven al otro lado del mundo. Estas curiosidades y muchos otros asuntos ya disponibles en cope.es.
Son las 6:37 de la mañana. Saludo ya a Guillermo Vila. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
Primera parada en los kioscos. En este caso ha recogido la prensa regional. Vamos a empezar con lo que está pasando en Canarias, sobre todo con lo que puede pasar con Hermín, que es esa tormenta tropical que se espera que deje fuertes lluvias hasta el próximo lunes en las islas.
Canarias en alerta máxima. Hermín dejará hasta 100 litros en 12 horas, titulan los compañeros de Canarias 7. Cuenta el diario que se esperan precipitaciones y chubascos generalizados acompañados de tormentas con intensidad, mayor intensidad, a medida que avance el fin de semana, con una mayor incidencia en la parte occidental de las islas. Durante la jornada de hoy se espera la acumulación de 15 litros de agua por metro cuadrado en una hora, pero es que mañana esa estimación, Antonio, aumenta con el doble, 30 litros por metro cuadrado en tan solo una hora en las islas occidentales y en Gran Canaria.
Pues ahí están las alertas que pasan por evitar los desplazamientos si no son estrictamente necesarios. Seguimos con un debate que también está totalmente de actualidad. Es el de las centrales nucleares.
Sí, centrales como la de Garoña, cuyo cierre parece definitivo. Lo cuenta hoy el Norte de Castilla. Nuclenor mantiene su posición sobre el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña. Los propietarios, cuenta este periódico, siguen apostando por el desmantelamiento tras el debate en las Cortes de Castilla y León sobre el informe que impulsará la Junta a instancia de Vox, que apuesta por la reapertura.
En Aragón, la marcha cicloturista Quebrantahuesos reúne hoy a cerca de 5.000 personas.
Es un clásico, ¿eh? Del circuito del cicloturismo español, y lo leemos en el Heraldo de Aragón, que destaca cómo en esta mítica prueba se va a rendir homenaje a Juan Carlos Unzué. Una prueba que ha conseguido reponerse después de una pandemia, después de la climatología que obligó a posponer la prueba de junio a septiembre. Las previsiones apuntan a que la lluvia no hará acto de presencia este sábado, pero sí lo puede hacer en alguno de los puertos que suban los ciclistas.
Y una cosa más, Guillermo, superada la pandemia, muchas de las actividades se van recuperando en nuestros pueblos, ciudades, lo hemos visto este verano, 2 años también ha habido que esperar para celebrar la Almosasa de Badajoz.
Sí, se trata de la fiesta que conmemora la fundación árabe de la ciudad. Cuentan los compañeros de la Crónica de Badajoz que el programa de fiestas se desarrolla hasta el domingo y que ha comenzado con la inauguración del mercado en el que se han instalado más de un centenar de puestos. Este año se suma además un nuevo escenario, la Plaza de la Soledad, donde mañana y el domingo se celebrarán los cuentacuentos.
Gracias, Guillermo. Adiós. Momento de escuchar el comentario de nuestro compañero copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Vaya semanita que hemos tenido con el tema de los impuestos, con los eslóganes fáciles, hay que quitarle el dinero a los ricos para dárselo a los pobres. Están convencidos en el Partido Socialista y en el Gobierno que este es un buen mensaje para una precampaña electoral. Vamos a ver, se puede poner un impuesto a las grandes fortunas. No conviene porque lo que suelen hacer las grandes fortunas es que se llevan el capital fuera de España. Eso ya lo sabe Macron, que quitó el impuesto a las grandes fortunas. Se puede dejar de bonificar el impuesto de patrimonio. Bueno, nada de eso serviría para resolver los problemas de desigualdad que hay en España. O sea, Antonio, con el impuesto de patrimonio se recaudan unos 1.000 millones de euros al año. 1.000 millones de euros es precisamente el dinero que no se ha entregado del ingreso mínimo vital. Y no se ha entregado no porque no estuviese presupuestado, sino porque la administración no ha tenido la agilidad necesaria para entregar ese dinero.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Una vez que hemos cruzado esa primera parada de las 6:30, puesto en orden lo que pasa dentro y fuera, vamos con la actualidad de la Iglesia, que sigue lógicamente mirando a la actualidad del mundo. Esta semana se han cumplido 7 meses de la invasión de Rusia en Ucrania. Lo último es ese informe de la misión de investigación de la ONU que concluye que Rusia ha cometido y sigue cometiendo crímenes de guerra en el país invadido. Y desde el Vaticano el Papa Francisco sigue muy de cerca todos los últimos movimientos. Lo vamos a analizar ya en la mañana del fin de semana con Irene Pozo, que es la subdirectora de contenidos socio-religiosos de COPE y de 13. ¿Qué tal, Irene? Muy buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Bueno, tras su viaje de Kazajistán, el Papa ha analizado la situación que se sigue viviendo y sufriendo en Ucrania.
Mira, él lo llama la maltratada Ucrania. Así lo decía esta semana en la Audiencia General de los miércoles, donde quiso contar la conversación que había mantenido, fíjate, con el cardenal Krajewski. El cardenal Krajewski, como sabes, nosotros le conocemos, ¿no? Se le conoce como el limosnero del Papa, ¿no? Son varios los viajes que Krajewski ha realizado ya a Ucrania desde que comenzó la guerra, y estos días de atrás se encontraba precisamente allí ayudando, ¿no? En la zona donde no solo salió ileso de un tiroteo, sino que además fue testigo en Izium, una localidad recién abandonada por los rusos, de cómo iban desenterrando los cuerpos hallados en tumbas muchas veces comunes. Se estima que podría haber en torno a 500 cuerpos y bueno, hay imágenes, se le ve, ¿no? Él pudo rezar allí en silencio, contaba lo que había vivido a los medios vaticanos, señalaba que le había sorprendido la delicadeza con la que el medio centenar de jóvenes que se encontraban allí entre bomberos, policías, soldados, extraían esos cuerpos, ¿no? En completo silencio, ¿no? Él decía que era como una ceremonia. Claro, es el dolor de un pueblo, ¿no? Lo que el Papa Francisco señala, ¿no? Como las salvajadas, las monstruosidades, los cadáveres torturados que se encuentran. Porque
los crímenes
al final
de guerra que confirma ahora, como decías, claro, esa expedición de la ONU.
Claro, claro, claro. Al final, en una guerra no hay ganadores. O sea, esto lo dice mucho el Papa, ¿no? Dice, no nos acostumbremos a la guerra. La guerra es una falta de diálogo, ¿no? Y esto es importante, Antonio. Fíjate, el Papa acaba de regresar de su viaje a Kazajistán hace poco más de una semana y también hacía balance, como suele ser habitual en la audiencia general posterior al viaje, ¿no? O sea, esta semana tocaba hacer ese balance. Allí ha participado en el Congreso de Líderes de Religiones de todo el mundo, donde, por cierto, era muy se notaba mucho, ¿no? El interés, se esperaba con mucha atención, con mucho respeto, ¿no? Que el Papa hablara, escuchara al Papa. Bueno, pues allí se han reforzado, como no, los lazos de unión entre estos líderes. Se confirma esa necesidad y esa realidad que es el diálogo interreligioso ante cuestiones, pues como lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, a la hora de sumar esfuerzos, ¿no? Por la paz, es un desafío común. Y es un viaje que nosotros podemos resumir en dos palabras: unidad y diálogo. Y precisamente en el vuelo de regreso de este viaje a Roma, el Papa habló de esa necesidad de diálogo. Lo hacía en respuesta a una pregunta sobre si había alguna línea roja en el diálogo con Rusia. Vamos a recordarlo.
Siempre es difícil comprender el diálogo con el Estado que ha comenzado la guerra. Es difícil, pero no podemos descartarlo. Hay que dar la posibilidad de dialogar a todos. Yo no excluyo el diálogo con cualquier potencia, aunque haya sido quien haya iniciado la guerra. Huele mal, pero se debe hacer.
Huele mal, ¿no? Decía. Un detalle más, Antonio, y es que aunque en un principio se barajó un posible encuentro en Kazajistán entre el Papa Francisco y el patriarca Kirill, el patriarca ortodoxo de Moscú, como sabes, una de las personas que son cercanas a Putin, pues no pudo ser debido a que este no asistió finalmente, pero sí hubo encuentro privado del Papa con la delegación ortodoxa rusa que participó en este congreso.
Bueno, si miramos al fin de semana, está pasando a esta hora, además sí. De las elecciones generales de mañana en Italia. Sí. Este país, Italia, es noticia por las dos visitas pastorales del Papa de hoy y mañana. Hoy Asís, mañana Matera.
Así es, en Asís. Ahora mismo miles de jóvenes están esperando que llegue el Papa a esta hora. Está previsto que llegue en torno a las 9:30 de la mañana. Allí están celebrando, desde el pasado jueves, lo que conocemos como la economía de Francisco. Y allí, precisamente, pues va a mantener el Papa un encuentro con los participantes de este evento, a los que, además de escuchar, pues también les va a hablar, ¿no? Hay que estar atento a sus palabras. Bueno, es curioso, Antonio, cómo lo que empezó siendo una llamada del Papa Francisco, una iniciativa en el año 2019, justo antes de la pandemia, él convocaba a los jóvenes, a jóvenes economistas, a jóvenes relacionados con el mundo de la empresa, a reflexionar en torno a cómo debe ser la economía, ¿no? ¿Qué debe cambiar para que todo sea más justo, más sostenible, ¿no? Se ha convertido de repente en un evento global de gran magnitud, ¿no? Es la primera vez que se celebra de manera presencial. Anteriormente no pudo ser por la pandemia, acabó celebrándose un encuentro virtual. Así que imagínate lo que supone para los miles de jóvenes de todo el mundo que se encuentran hoy en Asís la visita del Papa, ¿no? Hay 167 periodistas acreditados cubriendo el evento.
Y un apunte, mirando a mañana, Irene, se celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que es un día muy importante en la Iglesia.
Sí, y permíteme que te diga, porque el domingo también el Papa viaja a Matera, en el mismo día en que se celebra esta Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Y allí en Matera, bueno, ha habido, por las elecciones italianas, ha habido que modificar un poco el programa del Papa, porque estaba previsto que se encontrara también, aparte de clausurar el Congreso Eucarístico Nacional, con una misa que va a presidir en el Estadio Municipal, se tuviera algún encuentro con refugiados, con migrantes. Se ha retirado del programa, pero yo no descarto alguna sorpresa, de cara a esa Jornada Mundial del Migrante. Mira, Antonio, es un día importante en la Iglesia, el Día del Migrante y del Refugiado, ¿no? Este año el Papa nos invita a reflexionar en torno a construir el futuro con migrantes y refugiados, que un poco lo que viene a recordarnos es que su presencia supone una oportunidad de crecimiento cultural y espiritual para todos, ¿no? Él nos recuerda que gracias a ellos tenemos la oportunidad de conocer mejor el mundo y la belleza, ¿no? A través de su diversidad, ¿no? Podemos madurar en humanidad, dice, ¿no? Construir juntos un nosotros mucho más grande, ¿no? Y los obispos españoles pues ponen también una nota de esperanza en todo esto. Nos plantean el reto de empujar con esa esperanza, fortalecida por la fe, porque somos cristianos, ¿no?, al futuro, a pesar de las malas noticias que vemos cada día. No dicen algo muy cierto, dicen, es tiempo de atreverse a mirar el futuro de las migraciones con los ojos de Dios. Si los cristianos no entendemos esto, pues tú dirás.
Bueno, pues una cosa más. Quiero mirar a León, porque se celebra un encuentro nacional de cofradías y hermandades, que aunque no estemos ahora mismo en Semana Santa, pero tiene mucha importancia también.
Pues sí, señor. Y a muchos les va a sorprender esta tarde, pero vuelve la Semana Santa León en pleno otoño. Allí se está celebrando estos días el Encuentro Nacional de Cofradías. Participan cerca de 500 cofrades de toda España. Se han escuchado varias conferencias, entre ellas la ponencia Marco, corría a cargo del presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Omella. Ha habido varias exposiciones, celebraciones litúrgicas, todo en torno al tema Pueblo de Dios en salida, cofradías en camino. Y esta tarde de sábado, a partir de las 6:30 de la tarde, pues la solemne procesión de la Passio Legionensis tomará las calles de León. Son 22 pasos, 14 bandas de música y 5.000 papones los que participan. Saldrá del Palacio de Exposiciones, cruzará la ciudad hasta llegar a la catedral. Mañana se clausura este encuentro con una misa que va a presidir el obispo de León.
Bueno, pues pendientes de esa procesión, de ese encuentro de cofradías y hermandades en León. Irene, que te deseo un buen fin de semana. Gracias.
Igualmente, hasta pronto.
Antonio Herraiz.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los
links. Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Alberto Rodríguez, director de La Isla Mínima, vuelve a la gran pantalla con una historia de amistad, solidaridad y libertad.
Yo no soy un delincuente.
Miguel Herrán.
El derecho de todo preso es fugarse.
Javier Gutiérrez. Esto no es una historia de una cárcel, es la historia de un país. Modelo 77, ya en cines.
Estamos ya en el primer fin de semana del otoño, lo hacemos pendientes de nuestro bolsillo, está claro, llegan los meses de mal frío y no queremos que nuestras cuentas también tiemblen. Pasamos más tiempo en casa porque hace peor tiempo, tenemos más horas las luces encendidas porque anochece antes y evidentemente, llega el frío, necesitamos encender la calefacción. Durante el pasado mes de agosto, la factura de la luz se encareció en nuestro país en un 60% con respecto al mismo mes del año pasado. El recibo de la luz ha subido en España 8 veces más que en Francia y 4 más que en Alemania. Así que es normal que el tema nos preocupe y vamos a hablar de medidas. Lo vamos a hacer con Ana Huertas. ¿Qué tal? Ana, buenos días.
Hola, Antonio, buenos días. De hecho, fíjate que un estudio reciente ha concluido que casi el 40% de los hogares españoles ha sufrido apuros pues para afrontar los pagos, ¿no? Y alrededor del 9% directamente no ha podido hacer frente a algunos gastos necesarios. Según esta misma encuesta, uno de los sectores más perjudicados por el ahorro familiar es el mantenimiento de la temperatura del hogar, ahora en verano el aire acondicionado, ¿no? Y también la luz.
Claro, esta es la situación que nos ha acompañado durante los últimos meses, prácticamente en el último año, sí, acrecentado desde la invasión de Rusia en Ucrania. Pero si miramos al futuro más inmediato, ¿qué podemos esperar en nuestras facturas de este otoño recién estrenado y del invierno? Bueno, pues nos responde Gaspar Sempere, que es experto en ahorro energético.
El tema está muy difícil, el tema de la energía, sabéis que estamos en pleno conflicto bélico y hay una inestabilidad constante en los precios. Esperamos y deseamos, por el bien de todos, que la energía se estabilice, incluso llegue a bajar algo. Las previsiones a futuro hablan que Europa va a topar también el precio del gas, le va a poner un tope, y con ese precio topado del gas, la idea es que los precios se estabilicen, vuelvan a la normalidad, incluso, y lleguen a bajar.
Bueno, otro de los asuntos que también va a influir en nuestras facturas va a ser la rebaja del IVA del gas, que pasa del 21 al 5% a partir de octubre, es decir, a partir del próximo sábado, que ya es día 1, y hasta el 31 de diciembre, una medida que va a ayudar a las comunidades de vecinos con calefacción central, ya que van a ser los que más van a notar el aumento de los precios. Pero para darte más seguridades, en la mañana del fin de semana vamos a conocer unos cuantos consejos que nos pueden ayudar a todos para tratar de reducir la factura que nos llega a casa, bueno, dependiendo de cuando te llegue, algunos a fin de mes, otros a mediados, otros a primeros, pero se trata de eso, de reducir el dinero que te llega en la factura.
Eso es, pero antes de entrar en materia, Antonio, vamos a mirar al cielo, porque, bueno, como comentabas antes, uno de los factores que afectan a nuestro consumo es la meteorología. Rubén del Campo es portavoz de la EMET y nos cuenta qué tiempo se espera para los próximos meses.
Los próximos meses serán en general más cálidos de lo normal. Esto lo podemos afirmar con mayor certeza para el otoño, pero en general también parece que el invierno, es decir, que tanto el otoño como el invierno presenten en España temperaturas superiores a las normales, y en cuanto a las lluvias, lo más probable es que la estación otoñal presente lluvias inferiores a lo habitual en el noroeste de la península, mientras que en el resto no hay una tendencia clara. De cara al invierno sucede lo mismo, no hay una tendencia muy clara, pero quizás podría haber algo más de lluvia de lo habitual en el entorno del Mediterráneo.
Bueno, menos frío, eso en principio en cuanto al ahorro de energía parece que juega a nuestro favor, pero son importantes estos consejos que nos daba Gaspar Sempere.
En primer lugar, utiliza solo lo que verdaderamente necesitas. Evita el consumo fantasma. Muchos aparatos como cafeteras, microondas, decodificadores, televisores, incluso el router, siguen consumiendo energía aunque no lo estés utilizando. Os recomendamos el uso de regletas. Abre las ventanas, sube las persianas, utiliza la mayor claridad del día y pagarás mucho menos.
Y es que, Antonio, el stand-by, ¿no?, las lucecitas rojas de los electrodomésticos, como nos decía Gaspar, gastan más de lo que creemos. Ciertos estudios cifran que al año se trata de entre un 7 y un 11% del consumo total de una vivienda media, que no es muchísimo, pero sí que es un gasto innecesario y evitable. Otro consejo que nos da Gaspar tiene que ver con el calentador.
Reduce la temperatura del calentador. Con ducharnos entre 35 y 40 grados es más que suficiente sin consumir tanta electricidad.
De hecho, en muchos casos los fabricantes de calentadores de agua establecen una temperatura media de 60 grados, completamente excesiva para el uso humano y que puede ser perjudicial para las tuberías. Podemos bajar esta a 40 y no vamos a notar diferencia a la hora de ducharnos.
Además, si en casa tenemos caldera, las revisiones son indispensables para que funcionen bien y no nos salgan más caras. Los expertos recomiendan hacer revisiones cada 5 años y cambiarlas cada 15. Y Antonio, ahora nos vamos a desplazar hasta la cocina. Esto es lo que podemos hacer para ahorrar allí.
En cocina aprovecha calor residual, en los hornos, la cocción, apagando el fuego minutos antes de finalizar la elaboración del plato.
Esto es importante. Algunos lo hacemos ya, ¿eh? Importante también en la cocina colocar correctamente el frigorífico para que consuma menos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues dejando espacio libre en la parte posterior, es decir, no pegándolo a la pared para que circule el aire, y situarlo, esto es una obviedad, pero no siempre es posible, situarlo en un lugar donde no le dé el sol directamente ni pueda alcanzarle el calor del horno. Así, según los expertos, podemos llegar a reducir su gasto en un 15%. Y otro aparato que no podemos perder de vista es el termostato.
Ajusta el termostato de forma razonable. En verano, con 24 o 25 grados en nuestro aire acondicionado, tendremos bastante. Y durante el invierno, una temperatura cercana a 20 o 21 grados será más que suficiente.
También reemplazar las bombillas por luces LED, utilizar agua fría en la medida de lo posible y cerrar bien los grifos, aislar puertas y ventanas. Bueno, pues también son otras medidas sencillas, pero que son muy recomendables.
Pero sin duda una medida que cada vez más familias eligen tiene que ver con el autoconsumo. En España, casi 100.000 hogares han optado ya por instalar placas fotovoltaicas, lo que supone 10 veces la cantidad de instalaciones que había en 2019. El autoconsumo ha pasado del 19% en 2020 al 32%. Gaspar nos cuenta sus beneficios.
La energía que producen nuestras placas solares te permite ahorrar desde el primer día. Y al precio que tiene hoy la electricidad, y acogiéndonos a las ayudas y subvenciones, amortizaremos entre 3 y 4 años. Generamos energía verde 100%, no produce emisiones de CO2 y es 100% renovable. Además de ahorro para nuestro bolsillo, ayudamos a la sostenibilidad y al medio ambiente.
Por ejemplo, también Borja, un vecino de Ciudad Real, las instaló poco después de mudarse a su nueva casa junto a su mujer y a su hija.
Pues nosotros en casa hemos instalado placas fotovoltaicas y todos los consumos que podemos hacer, tipo lavadora, lavavajillas, plancha, etcétera, de consumo de energía eléctrica, lo vamos a hacer durante las horas de luz para intentar minimizar la compra de la energía de la red, y luego pues tirar más de manta de cara al invierno y poner la calefacción baja, y así tiraremos durante el invierno.
Bueno, son pequeños gestos, algunos no tan pequeños, y todo suma. Que en este caso se trata de restar, restar consumo y, por tanto, el dinero que te va a llegar en la factura de la electricidad y también del gas.
To Michelle Pfeiffer.